Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. En el programa de hoy hablaremos de esas creencias, de esos agüeros, de esos mitos y de todo tipo de conspiraciones que ocurren aquí en Colombia mientras escuchamos algunos temas de la banda Aterciopelados. Y para iniciar, vamos con el saludo que nos envía el profesor Rodrigo.
Un gran día para ustedes, querida ciberaudiencia que se conecta para disfrutar de una hora de música, literatura, cine y otros temas de interés. A mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, un saludo muy especial desde el norte de la capital. El tema de hoy, las creencias de las madres y las abuelas sobre la salud y el porvenir de su familia. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. No olviden visitar al CELE en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo, en la sede del claustro.
Gracias, maestro. Y ahora el turno para la profesora Eliana. Maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Gracias, buenos días, Diego. Bueno, buenos días a todos los ciberoyentes. Un saludo muy especial a mis estudiantes que me están manifestando ahorita que están conectados. Y bueno, el día de hoy les hablaré de las creencias populares en la universidad, específicamente. No olviden escribirme a aliana.ortizc@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y ahora el saludo que nos envía el profesor Cobos también desde la sede del norte.
Bueno, cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia en el exterior, para nuestra mesa de trabajo que nos acompaña cada jueves con el Se Lee Cultural. Bueno, hoy les voy a hablar sobre creencias y falsas creencias bogotanas, especialmente pues los agüeros que tenemos. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y pues la profesora Luz Elena está por llegar. Yo sé que ella nos tiene una grata sorpresa y llegará en algún momento. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas, los encuentra en la plataforma Speaker. Soy Diego Velázquez y hoy los acompañaré pues con esta propuesta musical de Aterciopelados y de pronto daré uno que otro, digamos, conocimiento de tipo popular que manejo. Recuerde que la dirección general es de Sebastián Ríos. Estamos en el control master con nuestro amigo el señor nuestro Nelson Duarte. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Se Lee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Contáctanos en Twitter con el hashtag Se Lee Cultural.
Escuchamos Rompecabezas Y claramente la canción dice que le rompen la cabeza. Y le damos paso a la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, maestro. Bueno, como les decía, voy a hablar de las creencias populares acá en la universidad, pues no específicamente en esta universidad, sino en el ámbito académico específicamente. Pero para empezar, sí quisiera aclarar un poquito, eso fue lo primero que yo hice, ¿no? Bueno, ¿qué es? ¿Cómo definir esto de creencia popular? Entonces me encontré con una definición que me gustó y dice que es un tipo de creencia tradicional y ampliamente difundida en una comunidad. Eso me encantó, uh-huh. Porque tradicional, eso sí, uno no sabe desde cuándo viene, ¿no? Porque uh-huh. Cuando estábamos en el pregrado también las escuchábamos, cuyo origen exacto no es conocido, y esto sí que es clarísimo, no sabemos de dónde viene.
Hay una cuestión ahí, maestra, y es que es generacional, ¿no? Porque yo le pregunté a mis papás.
Sí.
Y también me dicen que habían unas que se han mantenido como desde que se inventó la universidad, algo así.
Se transmite de generación
en generación. Sí.
Bueno, la mayor parte, una gran cantidad de personas de la misma comunidad las ha escuchado o conoce de dicha creencia por otros individuos sin saber específicamente con precisión el origen de dicha creencia o el momento en que se empezó a utilizar, ¿no? Eso es, en ese ámbito estamos y en ese ámbito empecé a revisar todas las creencias que tenemos acá. Obviamente es de profesor a estudiante, ¿no? Los sí, estudiantes sí, deben tener otras creencias que no tenemos ni idea. Entonces acá los invito a que si están conectados me escriban y miramos esas uh-huh. creencias suyas. Bueno, en muchas ocasiones nos encontramos en nuestra comunidad académica. Una que se ha difundido, por mucho tiempo, porque también cuando yo estaba estudiando la tenía, y era el sistema arrastra. ¿Sí ha escuchado eso? El sistema arrastra.
Sí, eso que el 283, sí.
Entonces, ¿cuál es el caso? El estudiante hace sus cuentas, saca sus promedios, con todo el conocimiento que uno tiene acerca de sacar promedios, y esta cuenta le da 2.9. Pero resulta que él se apega a la creencia de que el sistema lo arrastrará a 3.
Sí.
Ya sabe, perdemos con 2.9, pero no, la creencia está. No, es el sistema me arrastra. Si no, un compañero muy amable le va a decir, el sistema lo arrastra. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el origen de esta creencia? De nuevo, eso no es claro el origen, pero se cree que pasó de generación en generación uh-huh. desde la época en que el profesor pasaba las notas en Excel, ¿se acuerda?
Sí.
El cual, este programa Excel permite que se configuren las celdas para números enteros, números con 2 o 3 decimales. Entonces, si tú lo tenías con 2 decimales o 3 y lo pasabas a número entero, pues te subía. Uh-huh. Pero, pues obviamente se generó entonces allí esa creencia. Ese supuestamente es el origen, no sé. Uh-huh. Bueno, otra de las creencias académicas es, entre más hojas tenga mi trabajo, más nota me saco.
Ah, sí.
¿No?
El profesor califica por peso del papel.
Sí, entonces es cuando tenemos esos trabajos de espacio doble, letra 14, uh-huh. para llenar más hojas. Esto también está amarrado un poquito a la, si entrego el ensayo en carpeta de presentación me va mejor. Sí. Con carpeta de presentación me va
yo
mejor.
Yo le pongo una que es... Si utilizo el escudo de la universidad sin permiso, pero lo pego en mi trabajo, el profesor también me va a poner mejor nota.
Exacto. Bueno, otra vez, pues no se sabe el origen de esa creencia, pero puede ser que alguna vez en alguna universidad del planeta algún profesor calificó a sus estudiantes la cantidad de hojas y la carpeta de presentación. Pero en el CLE sabemos claramente que la cantidad de hojas no asegura la calidad del escrito. Y más allá de la correcta e impecable presentación que debe tener un trabajo, hay que leerlo para valorar su calidad y saber si realmente merece el 5 o no lo merece. Uh-huh. ¿Listo? Bueno, otra creencia que se conjuga perfectamente con la con la que acabo de mencionar es, ese ensayo me sale en una trasnochada.
Ah, sí.
A eso añádale, uh-huh. no sé, pero la madrugada me inspira. Ah, o en sí.
La madrugada me inspiro más.
Sí. Esa es la creencia que se tiene. Pero esta creencia sí que ha perjudicado la calidad de los escritos, ¿no? El pensar que el texto sale por arte de magia.
Ah, sí.
Una sola madrugada ya una sentada y salió el ensayo. Uh-huh. Sabemos perfectamente en el CLE que es un proceso de escritura y que tiene ciertas fases que cumplir.
Y por lo general varios días, hasta semanas, para que quede bien hecho.
Bueno, agréguele a esto que para dicha trasnochada tenemos una creencia demasiado popular y que ha pasado también de generación en generación, la he escuchado hace muchos años, y es que eso me tomó una Coca-Cola con una aspirina y un tintico y ya, eso paso derecho y no me pasa nada. Lo puede hacer.
¿Y si eso le suma un poquito de nicotina?
Ah, bueno, sí. Los que fuman. Bueno, no sé ahorita qué harán, la verdad, no sé los estudiantes, pero sí he escuchado a muchos estudiantes ahorita, todavía con el mito de la Coca-Cola y la aspirina. Coca-Cola,
y también les gusta las bebidas energizantes. Bastante,
ah, bueno, eso sí.
Pero aquí no haremos el nombre comercial, pero les gusta bastante.
Bueno, en mi época no había muchas de esas, pero, pero sí, bueno, entonces aquí se le suma esas bebidas energizantes. Bueno, ¿qué me dice de la creencia de echar carreta? Esa creencia, a pesar, o sea, además de que es una creencia a nivel de Colombia cultural, en la academia se ha adoptado, por ejemplo, en casos como eso, echo carreta en la exposición y me va bien.
Ah, sí.
O en un grupo, del grupo que exponga a Pepito, que es bueno para echar carreta.
Sí, sí.
Eso, ese es el echar carreta del que estoy hablando. No es el que lee más o el que se preparó mejor en cuanto a la temática, no, es el que más hable paja, el que además hable pi, no puedo decirlo, como si la finalidad de las exposiciones fuera eso, despistar al enemigo, o sea, despistar al profesor, o como el famoso dicho, confunde y reinarás, eso ahí, confundamos al profesor, que eso, ahí ya pasé. Bueno, ahí la pregunta es, ¿de dónde saldría esta creencia? No tengo ni idea de dónde saldría esta creencia.
Yo creo de pronto, no sé, de los políticos. Tal vez, ¿no es cierto?
Tal vez.
Como los ven ahí, hable y hable y hable y son exitosos.
No sé de dónde saldría esta creencia, pero sí es muy cultural, porque de hecho en Colombia aceptamos mucho esto. Bueno, para terminar, y más viva que nunca, está la regla de los 15 minutos. La regla de los 15 minutos, que si nos ponemos a pensar, no es exclusiva de nuevo de nuestra comunidad académica, también hace parte de nuestra cultura. Esta se aplica al colombiano en general, ¿no? Porque colombiano que se respete llega tarde.
Sí, y se hace, y por eso es importante, ¿no? Usted llegar a tiempo no es importante, si se hace esperar, es importante.
Y
nuestro compañero Nelson nos comparte una acá de la universidad y es que si usted se llega a caer por las escaleras de la universidad, del claustro, nunca se va a graduar.
Sí, es así.
Así que si usted ya se cayó, mejor vaya buscando otra cosa.
Otra universidad.
O empiece otra carrera, o empiece de cero, vaya a que le cambien el código.
Bueno, entonces esta regla de los 15 minutos, como les digo, aplica al colombiano en general. Y está bien visto esto, pero no solamente aquí en Colombia, más bien en Colombia es que está bien visto esto de llegar 15 minutos, dentro de los 15 minutos. Y lo bueno entonces es que nosotros le llamamos la hora colombiana, ¿no? Tanto así que se trasladó pues a la academia y en algunos reglamentos está contemplado que se puede esperar al profesor 15 minutos. Y una vez cumplidos, el estudiante pues puede irse. Y con el amplio conocimiento que tienen del reglamento estudiantil, entonces dicen en voz alta algunos, bueno, eso apliquemos los 15 minutos.
La ley de los 15.
Pero pues olvida que algunos reglamentos hablan de 15 minutos por hora de clase. Y bueno, no sé si ya se quitó esto, porque creo que ya no están los reglamentos lo de los 15 minutos.
No.
Obvio, pues es de parte y parte, ¿no? Se cree con ello que también al estudiante hay que esperarlo 15 minutos, y está bien llegar 15 minutos después de la clase.
Aunque digamos ahora lo que hace el estudiante es a los 15 minutos, pues manda un mensaje de texto o por medio de alguna red social a la oficina que tiene como su responsabilidad verificar que los profesores estén, y a uno lo contactan en donde esté. O sea, digamos de pronto esta era más en nuestra época de estudio. Ahorita, sí, digamos, si usted llega 15 minutos tarde, ya le están mandando un mensaje al correo y una serie de cuestiones ahí.
Ah, bueno, pero por lo menos. Bueno, estas son las creencias académicas, creencias populares que se han extendido, como decíamos ahorita, de generación en generación, que no sabemos bien el origen. Y bueno, hay unas específicas de la universidad, necesitamos que los oyentes nos ilustren en este sentido. De todas maneras, pues, ¿qué sería de nosotros sin estas creencias, no? Esto fundamenta un poco nuestra cultura.
No, y el trabajo sería un poco aburrido, tedioso. Bueno, muchas gracias, maestra.
A la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Escuchamos Sortilegio y le damos paso a la intervención del profesor Rodrigo.
Gracias, Diego y compañeros en estudio. Nuestra cultura es muy proclive a confiar, a dar crédito a lo que las abuelas y las madres dicen en relación con la salud y el bienestar de su familia. Y no tendría por qué ser diferente. Conocemos un notable número de creencias o agüeros promovidos popularmente por las abuelitas. En esta emisión de nuestro CLE Cultural, las creencias y agüeros más difundidos por nuestras abuelas y madres. Muchas de estas creencias y agüeros tienen asidero en las tradiciones indígenas, africanas, europeas, incluso han sido importadas desde naciones vecinas en Latinoamérica. Les cuento que de niño me divertía viendo a mi familia cada diciembre siguiendo estas singulares prácticas. Recuerdo que una amiga cercana a mis abuelos paternos, buscaba en la cocina tres papas. Una la pelaba por completo, a otra la dejaba a medio pelar y la tercera la dejaba con su piel. A eso de las 11:55 de la noche del 31 de diciembre, las arrojaba debajo de la cama, a media luz o a oscuras, y a las 12 de la noche o de la madrugada, a tientas metía su brazo derecho bajo la cama para sacar solo una papa. La agarraba, encendía la luz y se asomaba a ver la papa que había capturado. Si tomaba la papa pelada, así sería su año nuevo, con poco capital y crisis económica a la vista. Si tomaba la papa a medio pelar, sabía que tendría un año regular en sus finanzas. Pero si capturaba la papa sin pelar, la papa con piel, se frotaba las manos, pues le esperaba un año de prosperidad en lo económico. Pero hablemos de ese otro tipo de creencias, más relacionadas con la salud. Las mujeres cercanas a nuestra vida, nuestras madres, abuelas, suegras, han mencionado prácticas de su época que aún hoy perviven porque ellas las han usado con sus hijas, sus hijos, sus nietos. Fui testigo del fajado con una sábana blanca que la abuelita de mi esposa le practicó pocos días después de dar a luz a mi primer hijo, para, supongo yo, recuperar su figura o acomodar el vientre luego de dejar su condición. Lo que me pareció curioso es que esa faja o envoltorio se le practicaba o se le ponía de pies a cabeza por poco más de una hora. Recuerdo que mi suegra y la abuelita de mi esposa me sacaron de la habitación para estar más cómodas con esta operación. Y tras dar a luz a mis pequeños, pues vinieron muchas prácticas, una serie de prácticas interesantes con mis hijos. La camiseta roja de bayetilla que les proporcionaba el calorcito para que no sufrieran del pecho. Y en algunas regiones, me contaba mi mamá, en algunas regiones del interior, a esa camiseta roja de bayetilla la untan con estiércol fresco de res para una mayor efectividad. Otra creencia de las abuelas es que los niños que padecían una diarrea descontrolada la padecían porque estaban descuajados. Interesante palabra, descuajados. El cuajo, entiendo yo, es uno de los estómagos de la vaca. Para saber si un niño estaba descuajado, una mujer anciana o una sobandera toma al niño de sus piernas y las mide para determinar si una está más larga que la otra. De ser así, el niño o la niña está descuajada y debe sobársele su vientre. Hace poco yo estuve en una situación de descuaje, les cuento. El hipo. El hipo es un espasmo involuntario del diafragma y, bueno, no reviste mayor gravedad. Sin embargo, algunas mamás de antes y unas poquitas hoy en día ven bien apaciguar o ayudar a que desaparezca en los niños el hipo para evitarles molestias. Así que toman un pedazo de hilo, lo pasan por su lengua para humedecerlo con su saliva y se lo ponen en la frente al niño para que cese el hipo. Interesante y curiosa práctica. ¿Quién de ustedes no fue víctima del sereno? Mi hijo, abríguese bien, no hay sea que le dé mucho, muy duro el sereno, decía mi abuela. Bueno, sereno moreno, porque no hay problema con eso. Se cree también que para proveerle algo de abrigo y buen descanso a los niños, a los menores de 3 años, se les puede hacer un baño de Cleopatra, que consiste en un baño de tina con agua tibia, leche, hierbas y una copita de brandy. Con eso el bebé dormirá plácida y profundamente hasta el otro día. Claro que brandy a un bebé, eso me inquieta un poco. Es normal escuchar en los bebés un pequeño sonido que emiten, el famoso pujo. Esto le puede pasar a cualquier niño en sus primeros meses de vida, pues así como el llanto es una forma de expresar su incomodidad o una necesidad por algo. Sin embargo, también las abuelas creen que esto pasa porque una mujer que está en su periodo carga al niño en brazos y le puede ocasionar este pujo. También se supone que con hacerle la señal de la cruz, que una mujer virgen le haga la señal de la cruz con su dedo ensalivado, hace que se cure de este problema del pujo. Pero también se sabe que el pujo le puede dar a los adultos. Estas y otras creencias de las abuelas, muy de las regiones colombianas, fueron seguidas y documentadas en una publicación de la Sociedad Colombiana de Pediatría en 2018 por la pediatra Nancy Martínez, quien entrevistó a varias mujeres entre los 17 y los 50 y tantos años que admitieron haber practicado algún tipo de creencia para buscar mejorar la salud de sus hijos. Y ustedes, compañeros en estudio, ¿de qué creencia o agüero fueron víctimas? Hasta pronto.
Muchas gracias, maestro, y seguimos con el programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, escuchamos Cosita Seria y, como les dije, la profesora Luz Elena nos trae una sorpresa, maestra.
Bueno, no, pues traigo realmente, bueno, buenos días a los ciberoyentes, a la mesa de trabajo y al equipo de Rosario Radio. La verdad, hoy voy a hablar de unas creencias que pueden ser un poquito densas, porque son creencias populares que se establecen o que se reproducen en el ámbito político y que muchas veces hace parte de un poco de los estereotipos y los prejuicios también populares. Las creencias populares se pueden identificar, acá voy a hacer como una alusión a una herramienta argumentativa para hablar un poquito de las creencias políticas, y es: estas se pueden identificar en el momento en el que nos damos cuenta de las premisas implícitas que ofrecen las opiniones y los argumentos. Por ejemplo, cuando se dice lo siguiente: es obvio que los chicos deben ser educados idealmente en el marco de una familia con padre y una madre, porque ha sido así por miles de años. Las frases implícitas aquí son aquellas que poseen un lenguaje indirecto, es decir, que con ellas se quiere dar a entender otra cosa, como por ejemplo en el argumento anterior expresado, él ha sido, y pongo aquí entre comillas, así por miles de años, de alguna manera considera que eso que ha sido por tradición, pues es lo correcto. Uh-huh. Es decir, que es como lo que la tradición debería. La tradición es lo bueno, lo que es la tradición. Digamos que no se puede cuestionar la tradición. Además de pensar que la única manera en la cual puede ser educado un joven adecuadamente es a través de un padre y una madre. Aquí, bueno, esto lo tomo de un texto de argumentación de Van Emmeren. En el ámbito político podemos encontrar una serie de creencias cínicas y absurdas que aguardan un lenguaje indirecto e incluso revelaciones indirectas del inconsciente también, de lo que verdaderamente un político piensa. Comienzo con la legendaria: tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Ustedes recuerdan que esta es una frase realizada por el expresidente Julio César Turbay en el periodo de 1978 y 1982. Esta frase envuelve dos cosas ocultas o dos ideas ocultas. La primera, que la corrupción es una práctica inherente a los seres humanos, que aquí los colombianos lo creen así. Uh-huh. He escuchado a muchos políticos que dicen que nosotros nacimos para robar, o nosotros nacimos, o sea, que eso es el robo y eso es una esencialidad.
El robo es un trabajo familiar.
Sí, que eso es una naturaleza, hace innato de la naturaleza. Entonces, bueno, este señor decía, este expresidente decía. Y la segunda, que no se puede abolir y por tanto no existe la posibilidad de erradicarla a un nivel cero. Lo importante en este caso, según el expresidente, sería generar las condiciones para que todos puedan hacer uso de una manera equilibrada de ella.
Sí, el hecho de decir justas proporciones, primero es muy ambiguo, segundo permite, es muy permisivo, permite muchas opciones.
Claro, ¿no? Como ver cómo hacemos para que su merced, hasta dónde llega usted, hasta dónde llego yo,
¿cómo generar voy como ahí?
Sí, ¿cómo vamos
voy
todos?
Ahí, ¿cómo voy ahí?
O sea, como si eso es inherente, ¿cómo hacemos para que todos podamos sacar la misma tajada? Bueno, esto una primera frase célebre. Otra la realizó otro expresidente, Miguel Pastrana Borrero,
Misael
Pastrana Borrero, 1970 y 1974, que afirmó: todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Entonces uno dice, ah, claro, quiere decir que hay unos ciudadanos de primera, ¿sí?, a los que se le aplica el principio de la igualdad, y unos que de pronto ni siquiera son ciudadanos, ¿sí? Unos que eso, para ese tipo de valor o de principio, pues no aplica, porque ni son ciudadanos, o sea, no hace parte de la élite, no hace parte de la situación. Bueno, estas son dos frases célebres que envuelven unas creencias muy arraigadas en Colombia. Una serie de congresistas y representantes a la Cámara, también en el caso colombiano, revelan creencias machistas, racistas y violentas. Por ejemplo, Liliana Rendón, ex senadora antioqueña en 2011, aseguró en defensa del anterior, o uno de los entrenadores de la Selección Colombia, el Bolillo Gómez, que si el marido me casca será porque yo me lo gané. Esta opinión envuelve una creencia popular machista que considera que las mujeres son las responsables de los actos de la violencia intrafamiliar. También demuestra
una justificación.
Y aclaremos que es una justificación fuera de contexto, porque el caso se da que este señor estaba alicorado y, o sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Claro, pero ella defiende un poquito el acto de violencia, diciendo que seguramente ella se lo había buscado.
No, pero y su acto de violencia no fue con su esposa, fue con alguien más, o sea, fue con otra mujer. O sea, no,
sí, sin embargo, la justificación va a nivel general.
Sí, no,
si
están
le pegan a una mujer,
es por culpa de ella.
Si le pegan a una mujer, es culpa de ella.
Sí, es culpa de ella, sí.
No, sí, algo
y
hizo.
El hombre tiene el derecho a pegarle... O sea,
no,
tiene la
eso
propiedad.
Va implícito en esa frase.
Y también, por ejemplo, en el caso de las víctimas de la violencia también, si ellos vivieron una situación de violencia, será porque algo se lo buscaron. Sí. Y bueno, eso es una también una creencia generalizada que se tiene, que la víctima es la culpable.
Y usted es pobre porque quiere, ¿no?
Eso es, bueno, ahí va Mario, hablamos de eso. Bueno, otra frase la realizó también el ex senador Roberto Gerlain, que dijo en su momento: qué horror el catre compartido por dos varones. Ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental. pues evidentemente esta frase reproduce un prejuicio que desvaloriza el sexo homosexual por un lado, y que unas cargas de prejuicio que gran parte de la sociedad, y acá pongo comillas liberal conservadora porque ahora ya casi ya que no hay distinción de eso, que se reproduce en lo cotidiano, es decir, cómo desacreditar o desvalorar, volverlo negativo o generar un prejuicio frente al sexo homosexual y generar pues otro estereotipo. Afirmaciones racistas y discriminatorias como las dichas también Paloma Valencia, la ex senadora actual, quien afirmó: propongo un referendo o una consulta para que el departamento del Cauca se divida en dos, un departamento indígena y otro para mestizos. Y yo digo ahí, bueno, ¿qué entiende la senadora por mestizo? ¿Quiere decir que el mestizo no es también una indígena? ¿O qué es? Entonces, en este caso, claro, ella argumenta que la Constitución del 91 planteó las autonomías territoriales y administrativas para las minorías y que cada pueblo tiene la capacidad de decidir sobre su territorio, pero aquí nos podemos preguntar qué entiende por mestizo, pero también pensar como si los mestizos fueran distintos a los indígenas. Entonces, en este caso debería dividir todos los departamentos porque todos en Colombia somos mestizos. O sea que no hay una posibilidad de
una sola raza.
Claro. Otras dichas por la senadora María Fernanda Cabal, que dice que los indios, ella considera que los indios son participativos y colaboradores, pero los negros, cuando tienen el poder, solo lo quieren para ellos. Ellos sí tienen sentido de propiedad porque nunca han tenido nada. Un poco a veces dice, claro, ellos van a luchar, no quieren soltarse de las cosas porque vienen de no tener nada. Y si uno los pone a trabajar, se agarran de las greñas, dice él. De alguna manera con ello está haciendo una separación similar a los de lo que hacían los esclavistas con los negros, dóciles para las labores domésticas y los rebeldes para los trabajos duros. Para ella los indios siguen siendo manejables.
Indios.
Sí, sin embargo los negros los mira como una competencia, por tanto hay que estigmatizarlos para que sigan excluidos del poder. Sus declaraciones aparentemente se leen como si fueran inofensivas, pero en el fondo tienen una gran dosis de prejuicio racial, de discriminación y de exclusión, porque explica sigilosamente el temor que tienen ciertos círculos vallecaucanas que los negros asciendan al poder. O sea, si ascienden al poder, eso, mejor dicho, se agarran de las greñas con todo esto. Bueno, finalizo con algunas que favorecen la violencia. Estas no, simplemente las menciono, pero para la que las pensemos. Esta la dijo Juan Lozano, ex senador también, en 2012. La persona que tiene un salvoconducto para un arma es porque es un colombiano de bien.
Y esa también la ratificó el ministro de Defensa.
Le deja uno a veces más bien sin palabras o en plop. Sí. Porque ahora esta de Francisco Santo es vicepresidente. Falta innovar con armas no letales, como esas que le meten voltios a los muchachos. El muchacho cae, los atacan, lo secan y se lo llevan arrastrado por interferir en una vía pública.
Qué poca violencia, ¿no?
No, claro, no, bueno, es que eso, ellos piensan que evidentemente con estas frases que se están diciendo, pues no se reproduce. Ellos piensan que eso no reproduce la violencia, sino que, pues no, son armas inofensivas. Además es para defender a la gente bien.
O sea, los que tienen salvoconducto.
Y ellos también se muestran muy inteligentes con estas frases.
Con esas propuestas. Bueno, ahí termino mi intervención.
Muchas gracias, maestra. Y es tiempo de ir a una pausa institucional.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio.
We'll be right back. hay dos formas de candidatura, individual y con lista. La candidatura individual es usada para cargos de presidente, gobernador y alcalde.
Mientras que la candidatura por lista es usada para elecciones de Senado, Cámara, consejos municipales y asambleas departamentales. Hay tres formas en las que cada partido, movimiento político y organización social puede presentar su lista.
¡Ay, que alguien me explique!
¿Cómo así? ¿Hay diferentes tipos de listas?
Sí, en la lista bloqueada se da un voto por el partido, el movimiento político u organización social. Se presenta una lista con un orden predeterminado.
En lista abierta se da un voto por el candidato, sin intervención alguna del partido, movimiento político u organización social.
Y en lista cerrada no bloqueada hay opciones de candidatos y es el elector quien pone el orden.
Recordemos que...
En Colombia se usa el voto preferente, por lo que solo puedes marcar una vez el tarjetón, sea la lista que sea. Recuérdalo y no invalidarás tu voto.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Puesto que nada hay escondido que no deba ser descubierto, ni nada secreto que no deba ser conocido. Mateo 10:26. Se lee con ganas. Café Literario. Las ciencias como recurso literario. Este viernes 13 de septiembre, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Salón 129 del Claustro. Sesión 4. Física y química. Fuerzas y quintaesencias. El café de esta tarde será una potente combinación de tensiones dramáticas y reacciones elementales. Los esperamos. Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, para ser y hacer.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Estás escuchando CELE Cultural.
Regresamos a CELE Cultural escuchando Florecita Rockera y le damos paso al profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Como les comenté, hoy voy a hablar de falsas creencias bogotanas y colombianas. Y tiene que ver principalmente con los agüeros. Me he dado la tarea de investigar profundamente este tema y los agüeros son como los memes, pero no el meme como la caricatura que conocemos, sino el meme que define Richard Dawkins, que fue el creador de los memes, del término meme, y es esa creencia, esa idea que salta de cabeza en cabeza y que se vuelve viral. Pues lo mismo sucede con los agüeros, son pequeñas ideas, creencias, que son tan populares, tan virales, que aún en nuestros días aún existen y perduran de generación en generación. Entonces hoy les voy a contar algunas creencias que tenemos nosotros los bogotanos sobre algunos agüeros o supersticiones que tenemos y que pues en definitiva son falsas. La primera falsa creencia que les quiero comentar es: abrir una sombrilla dentro de un lugar cerrado traerá muchos años de mala suerte. Se tiene la creencia que abrir una sombrilla en lugares cerrados trae muchos años de mala suerte para quien la abrió. Pues esto, con las nuevas tecnologías, con la proliferación de tantos habitantes, resulta inevitable no tener que abrir una sombrilla en un espacio cerrado, así sea para escampar. Entonces es una creencia que aún se tiene. Otra creencia, especialmente de nosotros como bogotanos, que se ha convertido en un meme cultural, en un meme, esa idea saltarina de generación en generación, ese paradigma que tenemos los bogotanos para quienes llevamos habitando esta ciudad. Y es que quienes vivimos en esta ciudad durante muchos años, toda la vida, siempre le hemos tenido como un respeto al Cerro de Monserrate. Y no sé si lo sepan, pero se dice que los novios que suban juntos al cerro de Monserrate nunca se casarán. Y es que existe esa superstición de las parejas que de enamorados que suben al cerro de Monserrate, pues si suben de novios no bajarán nunca casados y su compromiso pues no prosperará. Otra creencia aquí en Bogotá, muy cercana, que he escuchado de buenas fuentes, es sobre los animales. Se acostumbra a tener animales, mascotas en la casa, y sí tengo mis dudas frente a esta, porque no es que sea supersticioso, pero sucedió también en la muerte de mi padre, y es que en la casa de mis papás tenían un pato, y el pato murió en vísperas de la muerte de mi padre. Y pues esa es una creencia que todo el mundo apeló a esa muerte de ese animal, de esa mascota. Y es que se tiene la creencia que las mascotas son escudos ante las malas energías y que por ello su muerte espontánea es el resultado de luchar contra un maleficio para proteger a la familia. Créame que esta sí le tengo respeto, porque sí lo vi de muy buena fuente. Al igual que las arañas negras que aparecen de la nada, le tengo respeto a esa creencia. No creo en brujas, pero de que las hay. Otra creencia, que esa sí no la creo tanto y que es muy popular en Bogotá, es las famosas polillitas o mariposas negras grandes, que son presagio de mala suerte. Popularmente se tiene la creencia de que las mariposas negras o marrones son de mal augurio, pues por lo general anuncian la muerte de una persona cercana. Esta creencia pues no la creo tanto, porque pues estos animalitos lo único que buscan es la humedad, y esa humedad pues las atrae, y en sitios así muy cerrados es frecuentemente son frecuentemente vistas en apartamentos, en lugares muy cerrados. Otra creencia que tenemos los bogotanos, que se acerca el fin de año, no vamos a hablar de auguros y supersticiones, pero las lentejas, llenarse las manos, los bolsillos de lentejas, simbolizan la abundancia y prosperidad. Por ello se acostumbra a llenarse los bolsillos con estos vegetales, ¿sí?, con estas semillitas de las lentejas en vísperas de Año Nuevo. Entonces es muy común esta creencia. Otra muy popular entre los bogotanos es barrerle los pies a una persona para evitar que se case. Y es que en Colombia es común escuchar decir: no me barra los pies porque me quedo soltera, dicen las mujeres, pues se cree que la suerte se quita como el polvo. Otra creencia que es muy popular en Bogotá y en algunos pueblos colombianos es que el primer trago de una botella se le sirve siempre a las ánimas banditas del purgatorio. Entonces hay quienes creen que ese primer trago debe ser ofrendado a las ánimas benditas del purgatorio. Finalmente, hay una creencia entre las mujeres, y es sobre todo no dejar el bolso en el suelo porque se les vuela la plata. Se tiene la creencia popular de que si el bolso se deja en el piso, el dinero del dueño se gastará más y más rápido. Bueno, estas son algunas creencias que se tienen, muchas de ellas erradas, algunas les tengo respeto, hay que decirlo, pero mi reflexión sobre este tipo de imaginarios colectivos que tenemos es lo que nuestro famoso y recordado Richard Dawkins, el autor del gen egoísta, denomina como el meme. El meme no como la caricatura que usted ve en medios de comunicación y en internet, sino el meme como esa idea que salta de cabeza en cabeza y que se vuelve colectiva y que se genera un paradigma alrededor de ella. Esas son mis reflexiones para este Celeé Cultural. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Muchas gracias, maestro. Y seguimos con nuestro programa de augurios.
Rosario Radio es cultura en Celeé Cultural. Estás escuchando Celeé Cultural.
Bueno, y para abrir un poco nuestro debate, pues me gustaría contarles una historia. ¿Ustedes saben qué pensaban la gente cuando vieron el primer carro en Bogotá?
No.
¿no? ¿Qué pensó la gente apenas abrieron el baúl del carro, vieron el motor y no vieron salir caballos de fuerza? ¿Qué pensaba la gente cuando llegó la radio a Colombia? ¿Qué uh-huh. había adentro? Pensaban que había un enano. Uh-huh. Y lo mismo ocurrió con la televisión. Entonces, de pronto, esta serie de creencias pues también tienen su, uh-huh. su cuestión de tipo tradicional. Uh-huh. Pero esas son bonitas. En cambio, la escalada, profesora Luz Helena, no son tan agradables, ¿no? Uh-huh. Estos políticos sí...
No, es que efectivamente lo que hacen esas creencias es mostrar realmente la, si me permiten la palabra, no sé si está un poco desfasada, como la idiosincrasia del pueblo colombiano, o sea, en lo que estamos basados, nuestras bases ideológicas están ahí.
Sí, yo creo que las creencias, por un lado, revelan el carácter imaginario, digamos, las imágenes o las representaciones que un contexto posee, ¿sí? Uh-huh. Digamos, cada persona en un contexto particular imagina o crea o interpreta una situación, pues, según los aspectos del contexto. Uh-huh. Entonces, cuando se habla de los agüeros o cuando se habla de estas creencias, son muy interesantes porque también están arraigadas a muchos mitos tradicionales de regiones, de culturas, digamos que habla un poco de las diversas culturas que alberga pues el país. Lo problemático es que de las creencias políticas que yo conversaba ahorita es precisamente una idiosincrasia política, ¿sí? Una idiosincrasia social bastante cuestionable, en donde la gente, le estaba diciendo fuera de micrófonos, como una idiosincrasia bastante cínica, bastante compleja, en el sentido de, bueno, como nosotros incluso no hemos tenido claro qué perspectivas son liberales y qué perspectivas son conservadoras, es decir, como que nosotros desde la Constitución del 91 expresamos como la defensa a una libertad de expresión, una libertad, pero claro, nosotros tradicionalmente desde una perspectiva político, pues así hay unas creencias muy arraigadas, conservadoras, y hay como una especie de contradicción en donde que los mismos políticos también la expresan, en estas formas de discriminación racista y estas formas de violencia, pues son personas que paradójicamente abogan por una libertad, pero que en estas expresiones, pues lo que muchas veces es, lo que expresan es una idiosincrasia bastante conservadora y cuestionable, en donde piensan que hay unas personas mejores que otras, una ciudadanía de primera o una ciudadanía de segunda, que hay ciertos comportamientos que no son tan malos por nuestra naturaleza humana, etcétera. Entonces creo que es lo interesante de estas creencias, incluso que las expresan los políticos, es pues lo que está implícito, lo que les decía, siempre hay un lenguaje allí indirecto que nos está queriendo decir algo y al que hay que ponerle mucho cuidado.
Y hay una cuestión ahí, es el que le sale lo que en realidad es, o sea, salen del subconsciente, es decir, de pronto las congresistas, las senadoras no querían decir eso, o lo querían decir pero no expresarlo de esa manera.
No, pues
y se les, no, o sea, en un momento de efervescencia se le salió, porque son así. Entonces, digamos, por ejemplo, lo que hablaba de la señora esta oriunda del Valle del Cauca, claramente la creencia ya es que si llega, si algún afrodescendiente llega al poder, va a robar. Esa es la creencia. Entonces ellos llegan y dicen que ya han habido alcaldes afrodescendientes, pues lastimosamente han robado, pero lo hacen como una generalidad, es decir, mire, se les dio la oportunidad, así como pero se les dio. Es decir,
comportan.
Nosotros, la clase A, le dimos la oportunidad a esta clase B y mire cómo se comportaron. Entonces, y también tienen la creencia de que el negro es perezoso, no le gusta trabajar y solamente le gusta tomar biche y jugar fútbol.
Sí, estas son una serie de temas que entran un poco en contradicción, porque te digo, esto que proponía la senadora Paloma Valencia de dividirle en indígenas y mestizos, pues era bien raro, la manera en cómo ella argumentaba, porque decía, avalaba su argumento desde la Constitución, y decía, ay, pero si la Constitución permite autonomías en los pueblos, pues ¿por qué no? Gran propuesta. Y ella, claro, lo muestra como una gran propuesta sin cuestionarse, ¿sí? Que lo que evidentemente pues está revelando es una verdad discriminatoria y un desconocimiento total de pues digamos de los sujetos y las identidades, pues de la identidad también y de la formación subjetiva pues colombiana, porque
y además hay una cuestión ahí, eso es en el departamento del Cauca, elimina la población afrodescendiente que es muy numerosa.
Además,
en ese departamento.
Claro, además,
y es que ese departamento tiene algo, pues digamos, tiene una situación muy particular en donde las cuestiones de racismo que de pronto se han superado en otras ciudades o se han ido superando, allá se mantienen, ¿eh? Se mantienen esas divisiones. Cuando uno viaja allá, digamos, va a Popayán y hay una Popayán que es blanca como tal, que maneja todavía esas costumbres, y hay otra que es los negros, hay los aborígenes que pues para ellos son indios y la gran mayoría son considerados insurgentes, guerrilleros y problemáticos. Maestra.
Bueno, yo, claro, estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, y me quedo un poco con lo de la idiosincrasia reflejada allí en estas creencias populares, porque no solamente se ven a nivel de política, sino se ven en el cotidiano. En nuestra academia, vuelvo otra vez al campo de la academia. En nuestra academia se ve todo el tiempo, en las conversaciones de pasillos, se ven este tipo de cosas, por ejemplo, de racismo, lo que hablábamos fuera de micrófonos, que hay universidades donde efectivamente presencia de afrodescendientes no hay mucha, y cuando la hay, es una asombro, ¿no?
Llamativo, ¿no?
Es llamativo, como, y se hacen comentarios.
Trajeron algo raro.
Se hacen comentarios al respecto. Y esos comentarios, pues del comentario normal de pasillo, pues uno puede identificar que hay allí una creencia, hay allí un tipo de sesgo también, ¿no?
Claro, a mí lo que me preocupa es que las creencias en general, incluso el tema de los agüeros, las creencias relacionadas con los agüeros y todo esto que se trajo a la mesa de trabajo, lo que me preocupa es que se convierta en un elemento para justificar o para argumentar un comportamiento. Es decir, que ya queda muy mal que un político, por ejemplo, o que un líder justifique sus medidas, ¿sí? Como de, digamos, medidas de seguridad y orden, por ejemplo, a partir de unas creencias que no se han cuestionado. Por ejemplo, en mis clases de argumentación, que es un tema que me gusta bastante, es precisamente una de las primeras tareas que a uno le toca hacer es cuestiónese las creencias con las cuales basa sus argumentos, porque a veces la gente las utiliza como si fueran las premisas reveladoras.
Las verdades absolutas.
Claro, como eso es lo que cree la gente. Profe, pero ¿cómo vas a dudar que una persona no nace para robar? ¿O cómo vas a dudar que los hombres no somos interesados por naturaleza? ¿O cómo no vas a decir que la gente hace el mal y eso hace parte de la esencia de los seres humanos? Por ejemplo, en el caso de la corrupción, que se dan las discusiones en la clase y la gente dice, no, pero nosotros como que los seres humanos sí somos...
corruptos.
Sí, y uno dice, pero usted... claro, esa es una creencia que ha venido, que hemos ido repitiendo constantemente, pero la pregunta es, o el punto es, ¿hasta qué punto te la has cuestionado? ¿Hasta qué punto usted cree que eso es así? ¿O realmente los seres humanos somos realmente con esa esencia? ¿Realmente? Porque aquí la gente, como le dije, ese es como mi punto. O sea, las creencias pueden ser interesantes, el problema es cuando se utilizan en la argumentación sin ningún tipo de reflexión previa.
O de hecho se utilizan como argumento.
Como sí,
argumento
como premisa,
no,
claro.
No como marco conceptual o como creencia, sino como argumento. En el caso que la profesora Luz Elena dijo de la tradición, lo he escuchado muchísimas veces. Se está haciendo así, se ha venido haciendo así, para que cambiarlo sigamos haciendo lo mismo. Ha funcionado así.
Sí, como que la tradición es buena, y uno dice, pues sí, la tradición realmente ha traído situaciones o acontecimientos desastrosos, ¿sí? Precisamente los tratos hacia las mujeres, pues tradicionalmente había sido de un modo, y pues ya ahora es cuestionable. No puede ser que muchas prácticas que sean por tradición se consideren buenas.
Uh-huh. Sí, yo escuché hace poco a un hombre de una cierta edad, tenía yo creo que más de 60 años, hablando acerca del feminismo, de... Uh-huh. Pero ¿por qué se están revelando ahora si siempre ha sido, siempre ha funcionado? No sé qué les está pasando, qué están comiendo.
El mundo funcionó, el mundo siguió girando.
Así, hemos estado bien, entonces ¿cuál es el problema? Imagínense el asunto. O sea, ¿por qué hemos venido haciendo las cosas así? Porque hemos, ahora no justifico el feminismo en general, ¿no? Pero sí, él estaba hablando acerca de por qué las mujeres ahora les da por ir a marchar, porque las mujeres ahora les da por denunciar un abuso, porque imagínense el asunto.
Uh-huh. Sí, claro. Sí, y eso está muy anclado también a dos palabras que yo creo que uno tiene que tener muy, como que se encienda la alarma, o sí, que cuando se justifica... a través de lo normal y lo natural.
Sí. Uh-huh.
Cuando se habla de lo normal y natural, ahí sale
lo natural, sobre todo
lleva implícito una serie de creencias que incluso que las personas las consideran como verdades absolutas e incuestionables. Uh-huh. Y ahí hay que, pues me parece que pueden ser peligrosas.
Sí, es que digamos en esa cuestión ya legitimar la tradición como una verdad absoluta puede ser muy peligroso, digamos, lo hemos visto en nuestros campos, en el sentido tal de que una serie de personas que por tener la tierra se creen los dueños de los que viven en esa tierra, y hasta hoy en día, pues sí, les pagan un sueldo, pero pues es un sueldo que parece más como una figura dentro de un papel que lo que les pagan, porque uno sigue viendo esclavitud.
Claro, no. Una gobernadora por ahí decía que mis indígenas no son tan revolucionarios.
Mis indígenas no son tan como los de allá. Eso era, sí, mis indígenas, ¿ya? Y después resultó que esa no era indígena.
No, pero es como pensar que tener ese valor en público a decir semejante atrocidad, como si esas personas fueran, bueno, en tiempos de la colonia, como si todavía estamos en creencias
de la colonia.
¿Sí? Sí, estamos en el, no estamos en el siglo.
Y nos queda hoy sí el tiempo para despedirnos, maestra Liana.
Bueno, muchas gracias por la audiencia y nada, simplemente quedarnos con que hay que reflexionar acerca de estas creencias que hay por debajo de cada uno de los dichos, de cada uno de los agüeros, qué es lo que hay allí, sería bueno verlo de vez en cuando.
Maestra Luz Elena.
Sí, igual como dice la profesora Eliana, creo que cada vez que los políticos o líderes de opinión, por decirlo así, nos ofrecen sus argumentos, es interesante analizar el lenguaje indirecto y las creencias con las cuales intentan justificar sus posturas.
Y yo los invito a que antes de argumentar desde la tradición, primero mida sus prejuicios, mira a ver si esa tradición le sirve para el momento de la argumentación, y si ya lo ve muy encima, pues simplemente no diga nada. Esto fue CLE Cultural, hasta una próxima emisión.
También galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del chinelo, verón y la chaqueta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Por eso tú eres carucha, pentechera, abeja, pegaja, pulera, guaricha. Con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se... Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.